Es doctor en ciencias químicas, es docente de bioinformática de la Universidad Nacional de Córdoba, es investigador del CONICET y es, digamos, una de las personas más activas en la comunicación, en redes sociales, y que más sabe sobre política científica y tecnológica, y que está, digamos, de algún modo siendo un colega nuestro en esta tarea de debatir la política científica y tecnológica que lleva adelante el Gobierno Nacional. Así que para nosotros es un gusto que estés hoy en Laboratorio Ideas, Rodrigo.
No, demasiado elogio para el humilde aporte que intentamos hacer.
No, pero es un... vos sabés que nosotros decimos, hacemos un programa de ciencia y tecnología y la gente en general imagina un programa de divulgación, como hay tantos y tan buenos en nuestro país. Quizás no tantos, hay algunos muy buenos. Pero el objetivo de este programa, desde el comienzo, hace un año que arrancamos, es precisamente poner en debate la política científica y tecnológica del Gobierno Nacional. Y la pregunta que muchas veces nosotros nos hacemos, y que me permito hacerte en este momento, Rodrigo, es: ¿existe una política de ciencia y tecnología del Gobierno Nacional o el proceso de destrucción ni siquiera puede llamarse política de ciencia y tecnología?
Bueno, yo considero que sí, que efectivamente, justamente, la política es la destrucción. Y me parece que, no sé si cuán planificada está esa destrucción, pero sí que está siendo muy efectiva y difícil de... Nos está resultando muy difícil reaccionar, ¿no? Por la manera en la que se da. Me parece que el gobierno nos ha vaciado de interlocutores válidos. Esto también ocurre a nivel de las paritarias de gremios docentes universitarios, por ejemplo. Y ese vaciamiento de interlocutores válidos es sumamente efectivo porque también vacía de poder y de significado y de objetivos a alcanzar mediante la organización, ¿no? ¿Para qué uno va a participar del gremio o de asambleas si no hay nada que negociar en paritarias, por ejemplo, ¿no? Entonces me parece que ese vaciamiento de interlocutores válidos está siendo muy efectivo y a lo que empuja tanto a los docentes como a los científicos, como a los becarios, es a buscar soluciones individuales, ¿no? No te queda otra, cuando uno ya no puede, no llega a fin de mes, no te queda otra que empezar a buscar soluciones para uno. Y no te da el tiempo, no te alcanza la vida, las horas del día, y entonces buscamos soluciones individuales y nos olvidamos de la posibilidad de buscar soluciones colectivas, ¿no?
Rodrigo, me parece súper interesante y original esto de el vaciamiento de interlocutores válidos. ¿Podés profundizar un poquitito en eso? Porque, a ver, nosotros en este lugar, como te decía, hace un año que venimos desarrollando este programa y a veces nos aburrimos de nosotros mismos de ir siempre sobre lo mismo, digamos, ¿no? Digamos, el proceso de destrucción, el vaciamiento, la entrega, ya no nos quedan sinónimos. Y me parece súper original lo que vos estás planteando, porque desde hace algunas semanas con Diego y con Emanuel, con Nico, que nos acompañan acá en el programa, estamos diciendo, bueno, se terminó la era del lamento, se terminó la era del diagnóstico, ¿qué es lo que viene? ¿Por dónde es? Y esto que vos estás diciendo de los interlocutores, el vaciamiento de interlocutores válidos, quizás sea una clave.
Sí, la verdad que yo siento que ha sido muy efectivo en el sentido que, más allá que uno pudiera tener un gobierno como fue el de Macri, que ejecutó un ajuste importante en el sector de ciencia y técnica, y también en cuanto a los presupuestos universitarios, sin embargo siempre había alguien con quien hablar, con quien discutir, con quien poder plantearle situaciones a resolver. Y por más que se estuviera ejecutando un ajuste, había predisposición para al menos poder solucionar algunas cuestiones que no implicaran demasiada inversión, ¿no? Es decir, había una predisposición de que, bueno, tratar más o menos sacar las cosas adelante. Yo creo que ahora eso claramente no existe. Si uno habla con los rectores de las universidades, con los que participan del CIN, te dicen que directamente no les atienden el teléfono, no les contestan los mails, ni Torrendel, ni mucho menos Álvarez. Entonces, algo parecido pasa también en las paritarias, digamos, las paritarias son meramente informativas y creo que eso también ha tenido un éxito importante en vaciar de poder a las organizaciones sindicales, a los gremios, porque no, como en la paritaria no se discute salarios, y bueno, está como una de las principales tareas que cumplían esos sindicatos, esos gremios, no, ya no la pueden cumplir, porque no se discuten salarios, sino que las paritarias las fija el gobierno. Y entonces algo parecido pasa con el sector científico, donde no hay diálogo, Genoa no participa, no habla con nadie cuando hace alguna actividad o algo por el estilo. Casi siempre eso se organizan en secreto, porque saben que van a cualquier actividad que hagan abiertamente van a sufrir a scratches o demás, porque realmente es increíble cómo están atacando al sistema científico y constantemente con las calumnias, injurias y mentiras, como esto que han salido a decir ahora, que hay dinero sin ejecutar, sin rendir, cuando simplemente se trata de que nunca actualizaron los montos después de la devaluación y entonces ese dinero no se pudo utilizar para lo que estaba pactado, por lo cual nunca se utilizó. Entonces, bueno, como esa hay un montón, me parece que hay un claro intento de deslegitimar al sector universitario, al sector de la ciencia y técnica nacional, de cara a la población, para seguir justificando avanzar con los ajustes, ¿no? Entonces, creo que no tenemos con quién hablar, y eso genera una sensación muy fuerte de impotencia y de resignación, ¿no? Entonces me parece que a eso nos intentan empujar y creo que está siendo lamentablemente bastante efectivo y que por ahí muchas de las autoridades, incluso los propios rectores de las universidades, yo no sé hasta dónde dimensionan la gravedad de la situación. En parte creo porque creen que el ajuste ya se ejecutó y de acá en más va a seguir más o menos igual la cosa. Yo pienso completamente distinto. Yo pienso que esto se va a profundizar. Entonces, yo creo que la situación como está hoy, quizás podríamos aguantar un par de años más, pero si sigue empeorando, yo veo un rápido desenlace donde en un año y medio, no sé cuántos docentes y cuántos investigadores van a quedar en el sistema, porque la verdad que es imposible, la verdad que es imposible.
Rodrigo, te habla Diego Hurtado, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Diego? Un gusto.
Ya que lo mencionaste, no lo quiero nombrar yo, al autor del tuit, ¿rinden o la devuelven?
Suena una canción de reggaetón o de trap, ¿no? Es el último hit de Geuna, ¿rinden o la devuelven?
Rinden o la devuelven, dice el sheriff de Nottingham. ¿No? Es decir, porque sumarle a todo lo que vos venís comentando, que estoy totalmente de acuerdo, sobre todo esta parte final tuya, cuando decís... en algunos sectores se piensa que el recorte ya ocurrió. Bueno, el recorte no tiene un principio y un fin. Es decir, coincido con lo que vos señalas. Yo digo, por un lado, agreguemos a eso cierta violencia discursiva o una forma de referirse, de interpelar al sector de ciencia y tecnología como si fuéramos delincuentes, ¿no? Como si fuéramos una banda.
Totalmente.
De personajes no auditables, ¿no? Esto tiene la obsesión Genoa con esta cuestión. Un tipo que se la pasó viajar, ya lo pescamos en un viaje a Florida, en otro viaje, ahora no me acuerdo si a Barcelona o a dónde, y en general son viajes que no tienen finalidad. Estuvo en Florida para acompañar el lanzamiento de una empresa privada, a la cual él como funcionario, su unidad del Estado no había aportado cero inversión. Digo, ¿cómo entonces, frente a este escenario, donde hay un vaciamiento de interlocutores, cómo encaramos, primero, cómo evaluás vos la defensa del sector o la actitud del sector? Algo ya dijiste, pero me gustaría redondear esa idea. Y en algún punto, ¿qué sugerirías? ¿Cómo podríamos plantarnos? ¿Cómo mirás vos los próximos 2-3 años respecto de si es posible frenar esto, ¿no? Porque hay antecedentes de un sector que se sabe plantar.
Sí, bueno, me parece que RAICIT es una iniciativa muy, muy interesante. porque un poco es sucedió también en el pasado, un poco decíamos, bueno, tenemos un montón con los famosos 500 despedidos por Macri allá por el 2018, que suscitó una reacción muy fuerte de la comunidad universitaria, sobre todo de las bases, los becarios, los investigadores jóvenes, y un poco había ese reclamo de que, bueno, las autoridades también se pusieron al frente de esos reclamos, ¿no? Y ahora con RAICID un poco es al revés. Digamos, las autoridades se han puesto al frente, pero ahora no hay apoyo de esos reclamos por parte de las bases, ¿no? Y me parece que ahí hay un problema importante que hay que solucionar realmente de manera urgente. Creo que la única manera de torcerle el brazo de alguna manera a este gobierno va a ser, en un principio, una organización mucho más potente y tener en claro que si cada uno se va a encerrar en su oficina a escribir sus papers, realmente no vamos a ningún lado. Esto va a terminar vacío. Entonces nos tenemos que hacer cargo de eso y comenzar a organizarnos más y mejor. Muchas de las actividades que se han organizado, como estas ferias de ciencia y demás, me parece que han sido realmente muy positivas de cara a la sociedad, pero al mismo tiempo me parece que tenemos que interpelar a nuestros propios compañeros, a la propia comunidad científica. Me parece que no lo hemos logrado hacer bien hasta el momento. Tenemos que profundizar esa tarea. Y después, la verdad que yo creo que no le vamos a torcer en nada el brazo del gobierno, y por eso cada vez me convenzo más de que esta iniciativa que están motorizando Mario Lozano, Willy Durán, que es esta idea de la consulta popular vinculante para restituir un presupuesto y el salario universitario a niveles previos a Milei, o sea que no sería ninguna gloria, por supuesto, pero nos sacaría de la crisis inmediata y del camino de destrucción segura en el cual estamos. Cada vez lo veo más como una única alternativa y que sería importante plantearlo también para el sistema científico, sobre todo para tener un norte, un horizonte de que algo se puede hacer. Porque si no, lo que yo veo mucho en nuestros propios compañeros cuando hacemos asambleas, etcétera, es un desánimo absoluto en el sentido que piensan que no hay nada por hacer.
Fíjate
y eso es lo que también empuja. Sí.
Ah, perdón que te interrumpí. No, te iba a decir esto. Fíjate las paradojas de la historia, digamos, cómo el presente reinterpreta el pasado. Perdón. Uh-huh. Que en diciembre del 2016 se había tomado, es decir, la respuesta a las políticas de recorte del macrismo fueron la toma del ministerio, uh-huh, todavía Ministerio de Ciencia y Tecnología, que estaba, uh-huh, en manos de Lino Barañao, y acá viene lo que pongámosle entre comillas, paradoja de la historia. Barañao hoy aparece como un referente de las críticas, lo digo entre irónico, uh-huh, y realista, ¿no?
Totalmente.
¿Cómo, no sé si te compromete, yo te veo a vos que sos bastante aguerrido en las redes, por eso me animo a hacerte preguntas, ¿cómo ves la figura de esta persona, de Barañao, en toda esta película? ¿Dónde la pones?
Y yo creo que representa una voz que es bastante importante, representa a un buen porcentaje del sector científico, que tiene miedo de que, de reaccionar, de tomar una postura fuerte, porque eso nos podría jugar en contra y nos podrían directamente cerrar el CONICET o intervenir el CONICET o algo por el estilo. Él lo ha dicho, yo lo he escuchado decir esto en varias reuniones, y me parece que hay una buena parte de la comunidad científica, sobre todo los investigadores superiores, investigadores principales, hay muchos que coinciden con esa mirada. Y también, humildemente, por lo que entiendo, varios integrantes del directorio de CONICET. Y yo lo que tengo para decirles es, yo creo que no podemos estar peor que ahora. Realmente no tiene ningún sentido temerle a la intervención, porque hoy, la verdad que peor que esto no podemos estar. Así que me parece que hay que hacer todo lo contrario, ¿no?
Te hice la pregunta por eso, ¿no? Porque hablando de interpelar a los propios compañeros, compañeras del sector, de pronto la figura de Barañao pareciera, uh-huh, que encarna cierto, pongámosle, moderación dentro del sector, que se ilusiona con, uh-huh, que esa moderación puede llevarnos a buen puerto, ¿no? Y me parece que ahí yo coincido, uh-huh, creo, interpretar tu posición, con que en realidad Barañao es parte del problema y no de la solución.
Hola, Rodrigo. Y yo creo que a esta altura sí, la verdad que sí, yo creo que esa postura tibia o intermedia en este contexto me parece contraproducente totalmente.
Rodrigo, ¿cómo te va? Emmanuel Jafro te habla.
¿Cómo estás?
Bien, un gusto. Igualmente, retomo la idea que mencionaste de la iniciativa de consulta popular y lo vinculo con, consulta popular significa una votación, significa necesidad de comunicar, de armar una campaña para poder defender esa posición. Retomo también lo que dijiste con respecto a la acción que está haciendo la RAICID con, si no me equivoco, el nombre de Conciencia Sin Plata. Uh-huh. Y digo, ¿cómo? Eso es un primer punto, ¿no? Yo pienso siempre que no tenemos que quedarnos como una problemática de la clase media y clase media alta. ¿Qué acciones podemos realizar? Porque las redes sociales quizás no son tampoco el mejor lugar para hacer esto, pero hay necesidad de acciones para mostrarle a la gente que más lo está sufriendo económicamente y socialmente en el último año, ¿cómo hacemos para involucrarlo en eso? Porque muchas veces hablamos de la ciencia, la aplicación de la ciencia, como una cuestión desvinculada, por lo menos en la mente de mucha gente, de la sociedad, digamos, que es como una actividad que se realiza en algún lado, pero donde, si bien no es cierto, ¿dónde está el resultado de esto? ¿Cómo hacemos para armar comunicación y hacer campaña que abarque a más que la clase media?
Es una gran pregunta, la verdad que no tengo la respuesta.
Por eso la
si
pregunta.
No lo estaría haciendo.
Te estamos matando con las preguntas, estamos desesperados por soluciones.
No, pero está muy bien la pregunta, porque me parece que es lo que nos estamos preguntando todos. ¿Cómo convencemos, cómo comunicamos? La verdad que hay distintas respuestas a esa pregunta, hay gente que piensa distintas cosas. Uh-huh. Yo siempre tuve la idea de convencer un poco, creo mucho en el poder de los datos, y por eso intento escribir, cuando en el poco tiempo que tengo disponible, intento dedicarlo a escribir informes de ejecución presupuestaria de ciencia, de ejecución presupuestaria universitaria, porque me parece que los datos son muy poderosos. Pero también porque hay cosas realmente clave que incluso miembros de nuestra propia comunidad desconocen. Entonces, el otro día en una reunión del Consejo Superior, los decanos desconocían cuánto estaba cobrando un docente con un cargo de asistente simple, ¿no? Entonces, esas cosas, cuando le dijimos que era 160 mil pesos, no lo podían creer. Entonces digo, ¿cómo puede ser que estén tan desconectados de los propios trabajadores a los cuales ellos deberían responder, ¿no? Entonces, me parece que hay algo de eso también en ciencia, donde hay un poder fuerte de los datos, pero la verdad que no está nada fácil. Y no siempre, como sabemos bien, la política no siempre pasa solamente por lo racional, sino mucho también por lo emocional. Pero es fundamental que nos hagamos esta pregunta y hagamos un esfuerzo importante, en particular para involucrar, como dije antes, a los más jóvenes, ¿no? Me parece que es fundamental que se pueda incorporar a esta discusión y a esta lucha a los becarios doctorales, postdoctorales, investigadores jóvenes, que en este momento uno no los ve en pie de guerra, como sí los veía en el 2018, cuando la situación incluso era... es tremendo, pero era mejor que ahora incluso. Entonces, la verdad que algo está fallando ahí y nos tenemos que hacer esa pregunta todos los días, me parece.
Rodrigo, queremos agradecerte mucho que hayas estado esta tarde acá en Laboratorio de Ideas. Te comprometemos para hablar más a menudo, porque es muy... muy refrescante, muy innovador lo que vos estás planteando, por lo menos esta búsqueda de nuevos caminos para comunicar lo que está pasando en el sistema científico, tecnológico, en las universidades. Creo que es el momento de recorrer esos nuevos caminos, por lo tanto hay que explorarlos, hay que ver por dónde es, cuáles son las alianzas, cuál es el modo de comunicación. Coincido particularmente con la idea de la convocatoria a una consulta popular, porque me parece que es el debate de cara a la sociedad lo que puede darle fuerza al sector. Pero bueno, te comprometemos para que este diálogo sea un poco más permanente y fluido. Así que te mandamos un abrazo enorme, felicitaciones por tu laburo, no solo en la Universidad de Córdoba, sino todo lo que haces en redes sociales para comunicar la cuestión científica, este plan o esta política científica que solo apunta a la destrucción. Qué fácil es hacer una política solo para destruir, ¿no es cierto? Pero bueno, nada, seguiremos charlando en otras ocasiones. Gran abrazo.
Bueno, muchísimas gracias. Gracias por también estar ahí siempre y estar constantemente tratando estos temas con la importancia que yo creo que tienen para el futuro del país. Y bueno, gracias por la convocatoria y a disposición para cuando quieran. Un abrazo grande.
Rodrigo Quiroga, doctor en Ciencias Químicas, docente de Bioinformática de la Universidad Nacional de Córdoba, investigador del CONICET, gran comunicador en redes sociales de todo lo vinculado con la política científica. Seguimos en Laboratorio de Ideas.
Pública, gratuita, popular. Educación para todos y todas. Laboratorio de Ideas.